Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Durante todo el día estamos mirando a la costa de La Palma. La lava del volcán Cumbre Vieja ha creado un delta de 500 metros en el mar y ha hecho que el agua cambie de color. Te estamos contando por qué han aumentado los precios. Gran parte de la culpa la tienen las energías. La luz va a tirar mañana un nuevo récord. El petróleo, el gas también suben. En un momento te cuento la última hora sobre el volcán y te explicaré cómo se van a comportar los precios de la energía las próximas semanas. Sé que es lo que más te interesa, pero entre ambas cosas, hoy ha pasado casi desapercibida una noticia. Otros 9 presos de ETA trasladados a cárceles del País Vasco y Navarra. Entre los premiados figuran estos: Joanes Larrechea, condenado por el asesinato del empresario vasco Ignacio Uría. Unai Bilbao, por el asesinato del concejal socialista de Orio, Juan Priede. Alaitz Aramendi, por un atentado en Madrid con 45 heridos. José Antonio Borde, por el asesinato de 2 guardias civiles en Lemona, en Vizcaya. E Igor Portu, por el atentado de la T4 en el aeropuerto de Barajas. Según instituciones penitenciarias, estos criminales han aceptado la legalidad penitenciaria, o sea, que han firmado el documento, la fotocopia que le ha puesto Marlaska encima. Bueno, aseguran que han presentado un escrito en el que consta que rechazan el uso de la violencia y asumen su responsabilidad en el daño causado a las víctimas. Pues ala, enhorabuena para tu pueblo. ¿Qué dicen las víctimas? La UBT ha hecho un recuento y asegura que desde antes de verano ya no queda ningún preso de la banda terrorista en prisiones, por ejemplo, al sur de Madrid. La medida de acabar con la política de dispersión engloba a 97 presos con casi 300 muertos en un total de 216 atentados. Desde la llegada de este gobierno en 2018, se han trasladado a 89 presos a cárceles del País Vasco y Navarra, 73 al País Vasco y 16 a Navarra. Las víctimas creen que los acercamientos son la antesala de los permisos penitenciarios, la libertad condicional o incluso los indultos. Ojo, pasado mañana el País Vasco asume la competencia de prisiones. ¿Por qué se temen esto las víctimas? Sencillamente, porque Sánchez tiene que contentar a los socios.
Expósito, la linterna.
La calidad del aire en la isla de La Palma sigue siendo buena, aunque se monitoriza al minuto porque la llegada al océano de la lava del volcán Cumbre Vieja ha provocado una enorme columna de vapor y gases potencialmente tóxicos. La columna alcanzaría los 3.500 metros, imagínate. Mientras tanto, en el agua, el delta de material volcánico sigue creciendo y abarca ya medio kilómetro de ancho. Nos acercamos hasta allí. En La Palma está Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juan Andrés? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues reina la calma por un momento aquí en la isla de La Palma, una noche muy estrellada. Por cierto, me encuentro en estos momentos en una carretera entre Los Llanos y Tazacorte, que son dos localidades muy cerquita de ese volcán. La actividad de la montaña de Cumbre Vieja ha sido muy intensa a lo largo de la tarde, escupiendo sin parar la lava, que es ahora mismo de un rojo muy intenso, muy líquido, parecía como una fuente. El volcán rugía así hace tan solo unos minutos. Un sonido atronador que llegaba incluso a varios kilómetros de distancia. Además, cabe destacar también la intensidad del viento, que era tan fuerte que hacía muy complicado poder andar por los alrededores. La fuerza de ese viento ha llegado incluso a zarandear los coches que estaban aparcados en los distintos parkings de la zona. Sigo contemplando a esta hora a lo lejos ese volcán Ángel, que ahora parece que se relaja, aunque es como un murmullo constante que no cesa, y en esta isla de La Palma parece que hay ahora un poco más de calma. Esos gases que emite el volcán, por fortuna, están yendo ahora mismo hacia el mar, hacia la parte oeste de esta isla canaria debido al viento.
Oye, Juan Andrés, tú acabas de llegar a esa zona de La Palma esta misma tarde.
Sí.
Una impresión personal, macho. Cuando has llegado allí y has mirado para allá, ¿qué has pensado? ¿Qué has dicho en casa?
Pues es que me ha sobrecogido, de hecho he llegado incluso a llamar a mi madre porque claro. Le he dicho, esto es increíble, esto es espectacular, porque ese ruido, que es verdad que si no lo ves puede parecer similar a una tormenta, cuando ves esa fuente de lava irrumpiendo de esa manera en medio de la montaña, pues claro, a mí desde luego pues me ha sobrecogido por completo, ¿no? Sobre todo es que te deja ahí una sensación por dentro que incluso, no sé, es una sensación extraña. A mí me da como miedo, pero por otro lado también sí. La naturaleza en estado puro.
Claro. Bueno, hablaremos mucho estos días, Juan Andrés. Gracias.
Aquí estaremos, Ángel. Un abrazo.
Hasta luego, amigo. La llegada de la lava al océano tiene un impacto también en la flora y en la fauna. Por eso, los científicos vigilan desde hace días el fondo del mar para estudiar hasta el último detalle. Juan Baño.
El buque oceanográfico Ramón Margalef se aproxima a la costa todo lo que permite la lava. Una ecosonda multiaza ha permitido mapear en tres dimensiones la superficie antes de la llegada de la escoria volcánica. Wenceslao González, de Casco Antiguo, conoce bien el material con el que trabajan.
El buque dispone de una roseta multimuestradora con 12 botellas Niskin que puede recoger agua a diferentes profundidades. También una sonda CPD multiparamétrica y correntómetro, con el que puede medir también las corrientes que puede estar produciendo esta caída de la lava dentro del agua.
Con micrófonos acuáticos se mide el sonido que espanta a los peces.
Hidrófonos con los que se puede grabar el sonido emitido y poder controlar el estrés acústico que puede afectar a la fauna, que evidentemente ha huido de la zona.
Se analizan las condiciones fisioquímicas de la columna de agua.
Se han instalado CPDs para poder medir las variaciones en la salinidad del agua y sondas multiparamétricas que pueden medir parámetros físico-químicos del agua, como pueden ser pH, turbidez, oxígeno disuelto.
Es el momento en el que la lava mata y mucho.
La noticia económica del día es la subida de los precios. En septiembre se dispararon hasta niveles desconocidos desde 2008. Según el dato adelantado, ha crecido un 4%, sobre todo por los precios de la energía. Marta Ruiz.
Los precios siguen al alza y así van a seguir mientras la energía continúe escalando por el aumento de demanda que trae la reactivación económica mundial. La electricidad cuesta 4 veces más que hace un año y esa es la principal causa de la subida del IPC en 7 décimas, un 4% más que septiembre de 2020, aunque también se notaron las gasolinas y los paquetes turísticos que estaban más baratos hace un año. ¿Cómo vamos a terminar este 2021? Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
Diciembre estaremos por ahí del 3,5%, si empezamos a ver un impacto positivo de las medidas que ha tomado el gobierno, y ya más hacia 2022, que estaría alrededor del 1,5%.
Insisten los expertos en que la inflación subyacente, la que excluye alimentos y energía, lo más volátil, está contenida en el 1%. Eso es lo importante, porque refleja que el repunte es temporal.
¿Qué dice el gobierno? Pues escucha a la vicepresidenta Teresa Rivera y al ministro de Consumo, anda, sigue siendo ministro, Alberto Garzón.
La factura está razonablemente controlada a pesar del rally internacional de los
silencio,
precios,
por favor,
del gas y las materias primas, gracias a las decisiones que ha ido tomando el gobierno.
Los precios de la energía no son lo mismo que los precios de la luz. De hecho, lo que está en récord histórico son los precios de la energía, y para que eso no se traduzca en una factura de la luz que perjudique a las familias trabajadoras, este gobierno está poniendo en marcha múltiples medidas.
En fin, sin comentarios. El impacto de los precios de la energía puede trastocar las previsiones económicas en las que el gobierno pasa los presupuestos. Claro, cualquiera se los cree. Como es habitual, Podemos y Esquerra Republicana llevan semanas intentando sacar algo a cambio del apoyo. En Hacienda están convencidos de que no tendrán problemas para sacarlos adelante. En el Ministerio saben que sus socios no se pueden permitir votar en contra. Es solo cuestión de tiempo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno tiene listo los nuevos presupuestos a falta de los últimos flecos, incluido ya un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, que podrá vender Unidas Podemos como un logro fruto de su presión sobre el peso. El asset de visibilidad del socio minoritario le lleva a estirar su papel en la principal ley económica de todo ejecutivo, y el ala socialista a marcar en rojo la segunda semana de octubre como la fecha tope para la luz verde del proyecto por el Consejo de Ministros. Formalmente arrancará entonces otra negociación en la que Pedro Sánchez obtendrá el respaldo de la mayoría Frankenstein, en especial de Esquerra, PNV y Bildu. En la Moncloa admiten dejar a Pere Aragonés su espacio tras la detención de Carles Puigdemont, pero limitan las contrapartidas al cumplimiento de las inversiones previstas en el Estatut y a la bandera social para permitir a los republicanos apuntalarse en Cataluña. No os podéis permitir no apoyar las cuentas, ha trasladado el equipo de Sánchez a Gabriel Rufián un aviso que, según Esquerra, ha enfriado las relaciones.
Hablando de Cataluña, la detención de Puigdemont ha llegado hoy a la sesión de control en el Congreso. ¿Y cómo lo ha hecho? La diputada de Junts, Miriam Noguera, ha utilizado para decirle a Pedro Sánchez que la mesa de diálogo con Pere Aragonés no tiene sentido.
Lo que hemos visto estos días es un putiferio. ¿Y qué está haciendo el gobierno más progresista de la historia frente a este golpe de Estado togado? Rendirse a ese poder fascista y colaborar con él. Han inventado un diálogo ficticio como solución. Esta mesa del diálogo es solo su cortina de humo.
Y hay precisamente una estrella de la NBA que dice que no se quiere vacunar porque hay una conspiración detrás de ella para vacunar a los negros y conectarlos con un ordenador que tiene un plan satánico. ¿A dónde quiero llegar? Pues que honestamente, señoría, y se lo digo con todos los respetos y todo el cariño, ni usted mismo se cree lo que está diciendo hoy aquí en las Cortes Generales.
¿Qué nivel, Maribel? Bueno, termino con un dato para la reflexión. Un 20% de los chicos jóvenes no cree que exista la violencia contra la mujer. Creen que es un invento ideológico. Es la principal conclusión del último estudio llevado a cabo en el Centro Reina Sofía y la FAD sobre adolescencia y juventud. Jorge Richter.
2 de cada 10 varones califican la violencia machista como un invento ideológico, como algo falso o tergiversado. Ese mismo porcentaje considera que la violencia de pareja es inevitable y que, de ser de poca intensidad, no supone un problema. En COPE hemos hablado con un grupo de jóvenes.
Hay violencia de género, pero tampoco veo, o sea, diariamente con mis amigos que sea muy, muy tan real.
Bueno, en mi grupo de amigos, por suerte, somos gente joven, informada, y sí que somos conscientes de que este problema existe.
Creo que aún así no es tantísimo como la gente puede pensar.
Lo más destacado en este estudio son las discrepancias que existen entre hombres y mujeres sobre estos temas. Mientras el 75% de ellas creen que la desigualdad es un grave problema, solo 4 de cada 10 chicos piensan igual. Además, es el doble de frecuente en ellos considerar como normal el mirar el móvil de la pareja o los celos una prueba de amor.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Julián Quirós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Julián Quirós, director ABC. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches.
Muy buenas noches. Buenas noches.
Oye, arrancamos primero una valoración económica de la situación. Lo de la inflación va a echar al traste cualquier previsión, lógicamente, porque esto es un disparate. Los precios de la energía, ni te cuento. Ojo que con lo de la gasolina, estamos hablando mucho de la luz. Lo de la gasolina, cuidado, que esto sí que lo paga todo el mundo, desde el repartidor hasta el motor para la huerta. Escuchad lo que ha dicho con atención la vicepresidenta Teresa Rivera. Yo creo que no ha tenido su mejor día.
La factura está razonablemente controlada a pesar del rally internacional de los
silencio,
precios
por favor.
Del gas y las materias primas, gracias a las decisiones que ha ido tomando el gobierno.
Yo entiendo que hay que intentar justificar lo imposible. Yo entiendo que esta crisis de la energía y estos precios le hubieran estallado a cualquier gobierno y que el marrón es insoportable. Pero no puedes decir en el Congreso que el recibo está razonablemente controlado, ¿no? No sé, Julián.
No, sobre todo cuando el recibo ha subido un 142%. Oye, el de la luz, pero el de los carburantes ha subido un 24% en el último año. O sea que, y efectivamente son condicionantes que no son responsabilidad o en su mayor parte de un gobierno. Pues ocurren que los precios de la energía son variables en muchas coyunturas, como sabemos, el tema del gas, el tema del CO2, pero decir que está razonablemente controlado cuando uno paga un 24% más al llenar el depósito del automóvil o un 142% más en lo que es la factura eléctrica es decir algo, no porque ahí haya algo que decir, es decir algo que se sabe que es un despropósito, pero que se piensa algo que está ocurriendo ya últimamente, que los políticos y los responsables pueden decir cualquier cosa, aunque ostensiblemente se piense que es insostenible, porque bueno, dicho está y ya está. Y como ahora las verdades, las medias verdades, las mentiras tienden todas a equipararse, pues pasan estas cosas. Razonablemente controlado no está, aunque no sea una responsabilidad completa del gobierno ni en su mayoría el que el recibo se haya desbocado, ¿no?
No está bajo control porque no puede estar bajo control. La respuesta de la ministra solo puede obedecer a que tiene que, digamos, de alguna manera no sembrar la alarma, pero la realidad es que es muy dura. La realidad es que los mercados internacionales están en una situación, no sé lo que durará, pues que a mí me resulta lo más parecido a la tormenta perfecta para que, digamos, los próximos meses sean muy duros en este sentido, ¿no? Porque todo ha confluido para que suban no solo el gas, que es lo que sí que influye de forma determinante el precio del gas en la factura de la luz al final, sino lo que es también muy muy serio para cualquier economía doméstica y para la de cualquier empresa, que son los combustibles fósiles, es decir, la gasolina, por decirlo de alguna manera. Y yo no veo ahora mismo que esto lo pueda controlar nadie. O sea, hombre, puede pedírsele a la OPEP que haga algo. Yo no sé ya esto.
Si existe siquiera.
Si es que la OPEP todavía es exactamente tiene. Bueno, sí, cuando ha querido sí que lo ha, sí que ha conseguido bajar o subir el precio del crudo. Pero es obvio que ahora mismo a mí me preocupa sobremanera el tema.
Pero ahí estás planteando una cosa, Carmelo, que es bien interesante. Yo no tengo respuesta, porque no lo he estudiado claro. Hasta ahora, en los últimos, quizás en las últimas dos décadas, no sabría decir exactamente, cuando ha habido una crisis de precios en la energía, afortunadamente ha sido siempre, no sé si más o menos breve, pero bastante coyuntural, quizás de unos meses. Aquí no se ve horizonte todavía. Sí. Y claro, los que tenemos cierta edad, recordamos en nuestra juventud que cuando había crisis de la energía, del petróleo, era una crisis que duraba años y era terrible, ¿os acordáis, no? Uh-huh. Las crisis de la OPEC con el control de precios, finales de los 70, principios de los 80. Afortunadamente eso se superó, el mercado, nacieron nuevas fuentes de energía, el mercado fue más estable, hubo controles, temas de reservas, y lo hemos tirado no ya dos décadas, quizá tres décadas, donde bueno, había puntas, ¿no? Puntas de precios descontrolados, pero que siempre era un periodo corto. Aquí ahora mismo no se ve horizonte. Sí. Horizonte de que esto pueda empezar a descender, como sobre muy poco ha dicho el sector, como muy poco, que hasta la primavera. Bueno, lo que dicen es que hasta la primavera seguirá subiendo.
Sí.
O sea, ni siquiera.
Yo fíjate, Julián, veo con más preocupación, y creo porque es más inmoderado y porque además hay una serie de factores ahí que desde luego no son a España completamente ajenos. Veo con más preocupación la subida del precio del gas, que incluso el del combustible.
Claro, no, Carmelo, la que se está liando en materia política entre Marruecos y Argelia.
Por eso digo que hay una crisis política, una crisis de vecindad, donde se convierte en términos de hostilidad, pues se puede convertir en un problema que pasa de meses a años.
Sí,
¿no?
Claro que sí, ahí está el tema de aquí, lo que ha mencionado Ángel, que no es asunto baladí, lo de Marruecos y Argelia, pero luego está todo el tema de Rusia, Ucrania, en fin, todo el conflicto. Es que se ha convertido en el tema del gas en un momento muy crítico, porque es el momento de la pospandemia, donde todo el mundo tira para poder recuperar, se ha convertido en un asunto capital. Yo estoy bastante más asustado por eso, que el petróleo ha subido mucho, pero siempre creo que tiene ahí una especie de... hay algunos mecanismos que hacen que cuando sube demasiado y ve que el mercado ya le salta las alarmas, bueno, pues hay algunos mecanismos que efectivamente tú antes los citabas, Julián, que han funcionado, digamos, de moderador, tanto para arriba como para abajo.
Sí, no, con el petróleo tienes además...
demasiado, porque acordaros que estuvo casi a $30 no hace tanto el barril de Brent.
Yo me acuerdo en cierta ocasión, en una cena en Moncloa, con Zapatero, presidente del gobierno, y con Hugo Chávez como visita oficial, que Hugo Chávez le dijo, cuando pase de 100, que estaba a punto de pasar de 100 el barril, Venezuela aportará precio razonable para España a $100, y no hace tantos años.
Lo que pasa que ahí hay, y no quisiera pecar de impreciso, pero efectivamente reservas de petróleos hay muchas. Otra cosa es que ya se entienda por un cambio de mentalidad social.
Que no son rentables.
De además, planeta, más casos, que no son rentables.
En el caso del fracking en Estados Unidos.
Eso es a lo que voy. El petróleo tiene una cosa, que a partir de cierto precio hay ya otras técnicas, ¿no?, de obtener petróleo más caras.
Pero nunca va a faltar. Es lo que
efectivamente, puedes pagarlo más caro, y el fracking que se hablaba hace unos años ya no se habla, pues precisamente porque no hace falta, pero si llegara a un nivel de precios, el petróleo ese sencillamente
se vuelven a abrir
el mundo
los
ha llegado a la conciencia de que tiene que haber un cambio de modelo energético. Pero claro, lo que pasa es que las sociedades europeas, las sociedades ricas, ya estamos pagando caro la famosa transición energética, que es lo que no nos han dicho. Nos han dicho que hay que hacer la transición energética y podemos estar de acuerdo, o en buena parte de acuerdo, pero nos han dicho que esto es muy caro.
Lo dolorosa que va a ser.
Claro, si hay una desviación de precios en otras fuentes de energía, a lo caro que es la transición energética, hay que sumarle, digamos, el encarecimiento, y objetivamente obligaría, digamos, a replantear los tiempos de la transición energética si esto se cronifica, ¿no?
Los que saben de esto mucho, los que son especialistas en energía, hablan de 2 años duros del tema de la transición energética.
Eso es mucho, ¿eh? Bueno,
2 años sí. Duros. 2 años es mucho, sobre todo porque son los 2 años pospandemia. Y son 2 años que se supone, no solo España especialmente, porque ha sufrido por el tema del turismo con mayor dureza, pero prácticamente pues todo el mundo occidental, y también Oriente, las grandes potencias económicas han sufrido mucho con la pandemia y pensaban recuperar mucho en estos 2 años, y ahora se encuentran, o nos encontramos todos, con este problema, que no es menor. Bueno, yo tengo la esperanza de que el tema del gas pueda un poco reconducirse en pocos meses, pero es esperanza, porque hombre, creo que lo mismo que hay mecanismos para resolver lo del petróleo que antes hablábamos, tendrá que haberlos, aunque sean más difíciles, porque hay cuestiones de geoestrategia ahí que operan en esta crisis para de verdad resolver una fuente de energía que nos es fundamental. Yo fíjate, tan fundamental como que yo con la que caliento el agua de mi casa y los tubos de la calefacción. O sea,
claro, pero fíjate
que no llega a todos.
Esto tiene una doble vertiente, y hay una que es en la que caemos, y es obvia, es importantísima, porque todos queremos estar caliente en casa y con confort, pero no es solo un tema de confort o de calidad de vida, de decir, tengo calefacción y me caliento, porque a las malas volveríamos a situaciones casi de país en desarrollo, ¿no? Te tapas con más mantas, vuelves al brasero, yo que sé, hay 20.000 fórmulas de peor calidad de vida, infinitamente calidad de vida. El tema es que esto además lleva añadido que hay empresas que simplemente, unas o no son viables con un encarecimiento de la energía, y eso significa cierre de empresas, pérdida de empleos, es decir, estamos ya trastocando la actividad económica, no solo que necesito abrigarme yo para poder dormir en casa, sino que hay empresas que tienen que cerrar, o que empleos que se pierden, o hay empresas que tienen que encarecer los precios, que eso es lo más común, y eso lleva obviamente a lo que estamos viendo hoy, a la inflación. La inflación lleva a que las previsiones de crecimiento empeoran, y por tanto los ingresos públicos empeoran, lleva a un retroceso económico importantísimo, aparte de que pasamos frío, claro.
Sí,
de
eso, perdona, Carmelo, muy breve, por favor.
No, muy simple, de eso que cuentas, el caso paradigmático en España es Alcoa. Alcoa,
hombre, claro,
no se va o no decide cerrar por un problema con sus trabajadores que tienen, digamos, un alto nivel de cualificación y que digamos que no cobran unos sueldos para nada tan elevados como lo hacen los de Noruega o los de Alemania. Es un problema de que en su cuenta de resultados la factura de la energía pondera pues un 40 o un 50%.
Pues claro, vete a la peluquería, al bar, a la Taona o a un taller mecánico.
Sí, a una pizzería.
Disparate. Por cierto, un paréntesis, Carmelo. En clave económica, impresionante, lo apuntabas tú, lo que está pasando en el Reino Unido, ese desabastecimiento, esas colas que las ves en Venezuela llenan relativamente normales en los últimos años, pero para echar gasolina en Londres, ¿eh?
Sí, pero
que se confirma que lo del Brexit fue una gilipollez, no, como un castillo, o como se diga.
Yo voy a confesar, yo creo que hay un punto de maldad en la observancia de lo que está ocurriendo en mi persona, ¿eh? Lo digo con toda humildad. Hay un punto de maldad en la observancia de lo que les está pasando, porque no quieres, no deseas son ciudadanos que al final sufren una situación que no se la desea a nadie. Pero hombre, que les está un poco bien empleado.
¿Qué esperaban?
Que les está un poco bien empleado, y sobre todo hay una cosa que me sorprende. O sea, hoy te contaba yo que es que, o sea, ahora mismo en Londres, lo que está ocurriendo es que si va un conductor por la calle y va con su coche y ve un camión cisterna, se va detrás de él para ver en qué gasolina para a repostar, porque dice, aquí va a haber gasolina para poderle echar al coche. Pero vamos a ver, es que lo que es tremendo es que, atención, ni el gobierno ni lo que es peor, la oposición, le echan la culpa al Brexit. No, claro. Quieren sacar, o sea, como en esto, que el gobierno no lo haga y le eche la culpa a la pandemia, bueno, puede resultar alucinante, ¿no? Dice, bueno, es que hay que ser muy imbécil para tragarse esta bola. Esto ha ocurrido por lo que ha ocurrido. No tenéis conductores por lo que no tenéis conductores, no por la pandemia. ¿Qué tiene que ver la pandemia con esto? Bueno, que eso lo defienda el gobierno como buenamente pueda, aunque se le caiga la cara de vergüenza al hombre este, al Johnson, vale. Pero que la oposición no entre y diga, oiga, pero si es que usted ha conducido mal el país con el Brexit, usted es culpable de esto. Pues eso quiere decir que en el fondo hay una especie de vergüenza nacional de reconocer que lo del Brexit, se me va a permitir el término, fue una cagada, como un sombrero de copa. Ese es el problema. O sea, hay una especie de decir, oye, vamos a tener que reconocer nosotros ante Europa que esto del Brexit, o sea, es que es alucinante.
Es un suicidio
colectivo. Echarle las culpas al Brexit supone echarse las culpas a sí mismo, primero el sistema político, el sistema institucional, muchos medios de comunicación y el propio pueblo, porque, claro, mira, estamos viviendo el drama...
El propio pueblo, la mitad, que fue 51-48.
Sí, bueno, pintamelado casi. Sí,
una parte importante del pueblo. A veces ocurren calamidades, la pandemia que hemos pasado, los pobres palmeros con el volcán, pero que tú te fabriques una calamidad fabricada simplemente por seguir a los demagogos, y estamos en un tiempo en que los demagogos, hubo un tiempo en que los europeos y los países ricos habían sufrido tanto que confiaron en políticos sensatos y políticos pegados al terreno y, en fin,
y con perspectiva de futuro.
Claro. Pero como eso lo hemos perdido y hemos pensado que los males del pasado nunca vendrían, pues vivimos un tiempo en que esto es jauja para los demagogos, para los populistas, que pueden inventarse cualquier cosa porque piensan que nunca va a pasar nada y que la realidad no va a cambiar. Bueno, esto es un ejemplo práctico y claro de cómo una barbaridad política tiene consecuencias directas sobre la vida ciudadana, hasta el punto de no llenar el depósito. Es un mensaje para otras muchas situaciones que vemos de creer en los demagogos, claro. Que hay que decir que es una especie, una fauna al alza, desgraciadamente, en el mundo.
No, con un resultado devastador. Y lo que sorprende, porque mira, nosotros que estamos acostumbrados a autoflagelarnos de las cosas que ocurren mal en España y que le zurramos a los políticos, yo no concibo que lo que está ocurriendo en el Reino Unido, con los estantes de los supermercados vacíos, con las gasolineras cerradas, o sea, y que no haya una crisis de gobierno, que no caiga un gobierno por esto. A mí me parece que es que esto es...
Sí, yo no sabría es que me temo no que la culpa
ni dónde esconderme.
La culpa es de todos, es verdad, ese es el problema. Por cierto, déjame 2 minutos que me voy a publi, pero antes leo una última hora. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que el próximo lunes 4 de octubre se quitarán todas las restricciones COVID en la región para estar prácticamente a un paso de seguir como antes de la pandemia. Se refiere a restricciones de aforo. Lo ha dicho en Telecinco esta misma noche, comillas, a partir del lunes vamos a quitar todas las restricciones de aforo y prácticamente estamos a un paso de seguir como antes de la pandemia, en una comunidad que ha conjugado la vida y la salud. Bueno, eso es lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso a partir del lunes. ¿Os parece bien? ¿Razonable? Muy breve, Carmelo.
Bueno, si escuchamos a los epidemiólogos dirán que no. Porque al que preguntes, da igual, porque dicen que siempre ellos tienden a restringir y a guardar, y lógicamente, a tener la mayor precaución posible. Hombre, los índices están ahora en 60 y... En el caso
la media
de Madrid,
nacional.
En el caso de Madrid me parece que está en 69, me parece que es 69. Está un pelín más alto que la media nacional. Así, te lo digo así un poco de memoria. Pero entonces, digamos que cuando baje de 50 se supone que ya el peligro se ha alejado. O sea, estamos muy cerca. Es verdad que ahora baja un punto y medio cada día. O sea, que puede tardar en llegar a 50 igual un mes, si es que no rebota. Estamos con el 80% de la población, digamos, diana, vacunada, que es muchísimo. En fin, yo creo que, claro, el zapato aprieta en lo económico y por tanto yo puedo entender en esa tensión que hay entre los políticos y los que mandan, digamos, los que tienen que hacer cuentas y los epidemiólogos, yo puedo entender que se abra la
visto
mano de una forma que no es total, creo que alguna pequeña restricción todavía queda
visto
vigente.
Vista la brevedad de Carmelo, Julián, tú sí cumple.
Yo te digo, yo sí estoy de acuerdo bajo observación.
Sí, poco más o menos es lo mismo, pero claro. Vale.
Bueno, es que Carmelo lo ha dicho muy bien, con lo cual
me he alargado mucho y tú poco,
Dejadme dos minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
Un triple decisivo sobre la bocina. El bote del balón. El sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Julián Quirós, con Carmelo Encinas. Carmelo, me pasa Alberto Escalante el dato, tenías razón, en España es el 60%, 60,6, en Madrid es el
66%,
sí, un pelo.
Se queda un poquito mayor.
Sí.
El 60% se acerca ya
está muy bien.
Al 50, que es el 50. Bueno,
muy bien
es que estuviera en cero, pero que el 50 ya, según los expertos, es lo que baja del riesgo.
Sí, sí.
Por tanto,
claro, es que hay que cronificar la situación. Exacto. En realidad el virus no se va a ir, el virus sigue ahí. Somos los demás los que nos ponemos a salvo del virus,
claro.
Pero nunca va a llegar a cero, mientras
claro.
Lo que sí hay que tener, digamos, un sistema en el que quede cronificado, quede más o menos estabulado de alguna manera y podamos recuperar nuestra actividad sabiendo que eso está ahí, ¿no?
Y readaptar, que ahora viene lo gordo también,
sí.
Los calendarios de vacunación
de
para
vacunas,
cuando
sí,
corresponda,
sí, sí.
Que
muy
a partir de marzo empieza el año, por decirlo así.
Y ahora hay que ponerse las de la gripe. Ojo, que ahí está, la de la gripe
sí, sí.
Sigue ahí, ¿eh? Y,
claro.
Y la del...
Y no se pueden confundir, ¿eh? Hay que ponérsela, claro.
No.
En Congreso de los Diputados esta mañana, momento un tanto surrealista, la señora Nogueras, doña Miriam, es la portavoz de Junts. Esto es convergencia, para entendernos, porque yo ya me pierdo. Esto es como la vida de Brian con los palestinos del otro lado de Palestina. Bueno, convergencia. Y le replica Sánchez.
Lo que hemos visto estos días es un putiferio. ¿Y qué está haciendo el gobierno más progresista de la historia frente a este golpe de Estado togado? Rendirse a ese poder fascista y colaborar con él. Han inventado un diálogo ficticio como solución. Esta mesa del diálogo es solo su cortina de humo.
Y hay precisamente una estrella de la NBA que dice que no se quiere vacunar porque hay una conspiración detrás de ella para vacunar a los negros y conectarlos con un ordenador que tiene un plan satánico. ¿A dónde quiero llegar? Pues que honestamente, señoría, y se lo digo con todos los respetos y todo el cariño, ni usted mismo se cree lo que está diciendo hoy aquí en las Cortes Generales.
La verdad es que a Pedro Sánchez, cuando se pone gracioso, no le sale, sinceramente. Pero bueno, es otro debate. No, me voy a lo del principio. Putiferio, golpe de Estado togado, una justicia fascista, de verdad, y luego ponen a parir a no sé qué diputado porque llamó, que llamó bruja o no sé quién, a una diputada. Uh-huh. ¿Se puede decir esto de putiferio, golpe de Estado togado, justicia fascista?
Pero esta, ¿quién es? La presidenta de la,
bueno, ves tú. Pero esta, ¿quién es?
¿Dónde ha acabado aquella CIU que se supone que era el ejemplo de las clases ilustradas catalanas, europeístas,
adineradas,
perdona, con Seni,
Roca, Durán, Molins? Coño,
estas palabras son las de ETA y HB, ¿no? Esto es lo que decía HB, ¿no? Sobre la justicia española no hace tanto tiempo. Exactamente estas mismas palabras, o algún ultraderechista loco.
No
que,
hace tanto tiempo y ahora.
Que los años 80, 4 que había, es lo que decía de la justicia española. La justicia española tiene uno de los mejores estándares del mundo, por lo menos el que corresponde a nuestro contexto y a nuestro entorno, y es una justicia más que garantista, y además amparada por los tribunales internacionales. Esto, en fin, el problema no es de la justicia española, del sistema judicial español, el problema es de la deriva, de dónde han ido esta gente y a la que representaba, ¿no? Como digo, aquella CIU que se supone que era el ejemplo para los grandes partidos nacionales y la clientela política a la que representaba, y están no ya en el monte, están en, esto es lo que decían aquellos bárbaros de HB, ¿no? Cuando se detenía un etarra y se los juzgaba, exactamente lo mismo. La degradación es impresionante.
Ellos montan una realidad paralela y la rellenan con lo que quieren, da igual, de les importa un pimiento.
El putiferio.
La verdad. O sea, la verdad para ellos es algo completamente ajeno. Ellos se inventan una realidad, la rellenan con lo que les conviene y dicen lo que quieren. Yo, es verdad, Ángel, que Sánchez no es la alegría de la huerta.
No, pero el ejemplo que ha puesto es como surrealista. Claro, y ha jugado a eso. Sí,
no,
sí,
pero
sí,
yo
sí.
Te voy a decir una cosa. Es que, con todo mi respeto, ¿qué coño le respondes a esta tía? Cuando habla de putiferio, de represión fascista, pero usted, ¿en qué mundo vive? Primero, ¿está usted ahí? ¿Está usted ahí diciendo lo que quiere? Por cierto, barbaridades, pero está usted ahí y nadie la va a detener.
No, y la pagamos una pasta.
Ni nadie la va a regañar. Entonces, ¿qué putiferio fascista es este? Putiferio será el que tengan ustedes en la cabeza, ¿eh? Ustedes sí que son un auténtico putiferio, porque realmente lo que está ocurriendo con el personaje este, con el espantajo político de Puigdemont, a mí me parece que es de bochorno, pero bueno, a ellos no les abochorna nada.
Pero
nada.
Esto sería propio de estas palabras, como decís, de la CUP, por ejemplo, ¿no? De sí, grupos sí. Antisistema, de locos, sí, de estos que iban
Julián,
por el mundo.
Tú has dicho algo que es la clave de todo. Dice, ¿dónde está la convergencia de antes, todo este señorío del catalanismo? No existe. Todo eso ha desaparecido, ha muerto. No queda nada, Julián. Sí, nada. Sí, sí.
De hecho, les va a costar décadas a Cataluña superar la pendiente de esta última década, la degradación, lo que han roto. Pero no solo de la convivencia.
Daño que le han hecho a Cataluña.
Eso luego supone décadas de recomposición. Si aciertas, si haces el trabajo adecuado, es impresionante dónde ha caído Cataluña. Y bueno, y de momento está soportándose porque lógicamente es un territorio muy sólido durante mucho tiempo, pero es que empieza a haber comunidades autónomas antiguamente que les venían muy detrás, que empiezan a medirse de tú a tú con Cataluña, y si esto no se arregla, mucho más. Ahí está Andalucía con un empuje tremendo, ahí está Valencia,
Valencia, en fin, Madrid, en fin.
Madrid por supuesto, no ya Madrid y todo lo que rodea a Madrid. Es decir, es curioso que no hace tanto tiempo Madrid era una capital administrativa donde se le reprochaba de alguna manera que no generaba dinero ni ingresos, que no había actividad, que todo era, que vivía de, digamos, de ser la capital de España, y que digamos que las fábricas eran el País Vasco y Cataluña. Bueno, eso ha cambiado radicalmente por muchas cosas. Primero, porque Madrid lo ha hecho muy bien, porque Cataluña lo ha hecho muy mal, y ahora Madrid, no ya Madrid, Madrid es Castilla-León, Castilla-La Mancha, todo lo que lo rodea, el litoral mediterráneo es impresionante cómo va, y Cataluña se está quedando atrás, y eso luego no se arregla porque un día se dan cuenta de los errores cometidos y dice a partir de mañana vamos a ser buenos. Eso son décadas de corregir el tiro. Es impresionante, o sea, Cataluña, puesta como modelo durante mucho tiempo de tantas cosas, ha dejado de ser modelo porque se ha puesto, esto es como lo del Brexit, se ha puesto en manos de gente que son unos indocumentados, ¿no?
Esa convergencia representaba la burguesía catalana, incluso la alta burguesía catalana. Y bueno, yo lo que no sé es, sinceramente, viendo lo que han hecho algunos de ellos, han participado de esa juerga, ¿eh?
Sí, claro.
Muchos de ellos han participado de esa juerga. Bueno, ¿qué piensan o dónde están a qué aspiran? Porque realmente, hombre, no puede ser más desastroso el resultado de este experimento suicida en que han metido a la ciudadanía catalana, porque les han arrastrado y les han defraudado, les han adoctrinado. Les han, digamos, han jugado con sus emociones, desde mi punto de vista, con un populismo atroz, vilmente, creo que vilmente, sin ningún tipo de responsabilidad. Y bueno, pues alguien tendría que pasarle la factura.
Pero con un doble juego, ¿no? Con un doble juego, con una doble estrategia que es absolutamente suicida. Es decir, por un lado, el nacionalismo exacerbado, el independentismo, bien. Pero por otro, es que se han convertido Junts y RC menos, pero también en grupos que juguetean con los antisistemas de la CUP, a ver quién es más gamberro, quién dice la mayor burrada o dice el mayor putiferio. Es decir, que están los tres a ver quién la lleva más lejos, ¿no? Bueno, no, yo, pero si sumas esos votos de estos tres partidos, siguen teniendo mucha gente detrás. ¿Por qué? Porque claro, cuando algo se degrada, tarda en degradarse. Sí, y a lo mejor se degrada mucho por arriba y por abajo menos. Entonces, en los pueblos de Girona o el empresario del polígono de Vic o de donde sea, pues él ve que bueno, que su actividad se va erosionando, pero vende en el entorno, venden en la comarca, parece que sigue funcionando, pero todo llega y esto es un proceso. Es un proceso que se irá extendiendo y el empobrecimiento y la vileza en la que están, en la que se han metido, tiene muy difícil salida.
Y que además, o sea, no les ha frenado en su loca deriva ni la pandemia. O sea, pues, una pandemia, pues oye, te invita a reflexionar y decir, oye, vamos a trabajar para Cataluña, que tenemos aquí un marronazo, no. Es que ni en esa circunstancia han sido capaces, han tenido ni siquiera, digamos, el respeto a la ciudadanía.
No lo tuvieron, que Dios me perdone, cuando los atentados de las Ramblas, acuérdate.
Sí, efectivamente.
Imagínate como para tenerlo en otras circunstancias. Le dan igual las empresas, le dan igual el paro. Lo suyo es el proceso este enloquecido que es suicida y poco más. Está por ahí Julio César Herrero.
¿Qué tal?
Se ponga.
Buenas noches. Buenas. Hola, Julián Quirós, director de ABC.
Además, hola. Es que se llama así, hola, Julián Quirós, director de ABC.
Por eso lo digo.
Iba a decir segundo apellido, pero está compitiendo con el primero ya.
¿Cuál es tu segundo apellido?
Monago.
Bueno, pues mira, hombre. Julián Quirós Monago, director de ABC.
Aquí ya largo ya. Carmelo, hola.
¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
Estoy bien. Estoy bien.
Con el poder de la ubicuidad que tienes.
Bueno, no te creas. Sí, en eso estoy. A la presidenta del Congreso, que controla lo que ocurre allí, le preocupan los insultos y las ofensas.
Que no estamos manteniendo los debates en los términos adecuados en absoluto, ni estamos proyectando lo que queremos para nuestra sociedad. Una sociedad que sea capaz de escuchar al otro, que sea capaz de entender las posiciones del otro, que sea capaz de relacionarse con aquellos que piensan distinto. Y nosotros debemos empezar dando ejemplo en esta casa.
¿Es cierto lo que indica?
Yo sinceramente creo que sí.
Sí. Además, no solo hoy, ¿no? Y con esto que estamos comentando, ¿no? Lamentablemente, los límites se sobrepasan muchas veces de una manera escandalosa y, por cierto, y sin brillantez.
Sí.
Porque otras veces hemos visto en los parlamentos, incluso un parlamento español, pero el parlamento inglés, pues cuando alguien descalifica a otro, por lo menos tiene ingenio para hacerlo, tiene algo, ¿no? Sí, utiliza ironía, la metáfora, la ironía, la historia. Pero esto es de coger un garrotazo, coger una garrota y romper las piernas a alguien, pues esto tiene muy poco mérito, la verdad.
No hay ninguna fineza en el parlamento, ni siquiera para insultar.
¿Creéis que ella tiene alguna responsabilidad?
Siempre se puede hacer mejor, desde luego que sí, pero yo creo que, por desgracia, es trepar por una catarata. Lo tiene difícil.
Y le ha pasado a otras presidentes y presidentas, ¿no?
Sí.
Le ha pasado... Hombre, podría llegar alguien con una contundencia y tomar unas decisiones, pero brutales, desde suspender la sesión, en fin, habría... Pero sí que... Esto sí que exigiría un compromiso... serio de los
parlamentarios,
grandes grupos.
Decir,
ya hay líneas, yo me voy a meter contigo y te voy a criticar, incluso puedo ser hiriente, pero bueno, hay formas de ser hiriente.
Claro.
Sí.
Es que además y todos lo recordamos, hay auténticos profesionales de la provocación. Yo me acuerdo, vamos, de todas las bancadas, yo me acuerdo de determinadas épocas, desde la bancada del PP, había algunos, y no voy a poner nombres, que estaban especialmente entrenados para liar la parda. Y ahora sigue pasando lo mismo por el otro lado. Es por desgracia, yo creo que más allá de quien presida, la culpa es de quien la monta.
Sí, claro, naturalmente. Aquí estamos, tú me la montaste ayer, yo te la monto mañana, o tú me la montaste en la anterior legislatura y yo te la monto hoy, pero eso sí. Antiguamente se hablaba de los jabalíes o algo así, creo recordar, ¿no? Que eran estos diputados, no solo aquí, que estaban para montar la bulla, pero a veces la bulla era patear. Bueno, eso ya ha quedado, eso ya es hasta decoroso, ¿no? Comparado con lo que hemos visto, después. Desgraciadamente, no estamos en un contexto en el que esto haya sido un caso aislado y digamos, qué bochorno, por aquí no volvemos a pasar y te acuerdas durante años de aquello que dijo fulano, ¿no? Esos límites se sobrepasan muy a menudo. Hay que decir también que muchas veces con el aplauso, el aliento de una parte de los seguidores del partido que sea, y es muy peligroso porque... cuando tú no estableces que el juego dialéctico, político, parlamentario tiene unos usos determinados y que, oye, que cada uno juegue con su brillantez, sino que puedes entrar ahí como si fuera dos grupos de hooligans que van al encuentro a darse de palos, pues es muy, muy peligroso y en el fondo nos están perjudicando enormemente a la sociedad y solo para beneficio de ellos, bueno, en su
rutina.
Sí, por verlo de alguna manera, ¿no?
¿Cuándo una crítica contundente se convierte en una ofensa, Carmelo?
Normalmente la crítica
¿Cómo saber dónde está, está el límite?
Yo creo que la clave es el tono.
Y las formas, efectivamente.
Claro. Tú puedes ser lacerante, fíjate lo que te digo, incluso hiriente.
Es que estoy convencido, Carmelo, y te voy a profundizar lo que vas a decir, perdóname. Puede ser mucho más lacerante con
mucho
un tono
eficaz,
serio, sosegado
sí.
y toda la severidad que
si
con un insulto. Totalmente.
Claro, hay muchas anécdotas.
Porque tienes más credibilidad.
Claro.
Hay muchas anécdotas, pero recordaré una que le dijeron a Churchill y al parecer es verdad, pero no recuerdo quién se lo dijo. Fue una mujer, no sé si Ascot o quién, le dijo, si yo fuera su mujer, le daría veneno en el té. Y contestó él, si yo fuera su marido, me lo tomaría. Claro, eso no lo puede hacer cualquiera.
Bueno.
No podemos aspirar a esos golpes de efecto.
No,
qué
pero hombre,
bueno.
Entre
eso es rápido y muy inteligente.
Claro, entre eso y lo que vemos... Pues eso, es decir, que se pueden decir muchas cosas, pero el tono, la manera, se puede ser muy duro en las formas, incluso jugando, pero bueno, es que lo que vemos aquí lo puede hacer cualquiera, es decir, que eso no se llega a parlamentario, para eso lo puede hacer cualquiera en cualquier sitio. Es más, cualquiera no lo hace, no nos engañemos. La gente en la calle no se dirige así a los demás, la gente decente,
educada.
La gente común, la mayoría de la gente, cuando tiene, no se dirige de esa manera a los demás. Por tanto, no es verdad que lo pueda hacer cualquiera. Solo lo hace quien lo hace.
Y la gente, la ciudadanía, está bochornada por esto. Yo hablo con la gente normal y del color que sea y lo que ven les abochorna. Es que es para abochornarse. En fin.
Calificar de fascista a alguien es una crítica, una ofensa o un insulto.
Es un insulto. Sobre todo cuando no lo eres.
Pretende ser un insulto, claro.
Sí, algunos, lo que pasa es que esto es como todo.
Algunos a lo mejor le gustan que le llamen fascista, pero lo que desde mi punto de vista es un insulto.
pero a fuerza de usarlo y de abusarlo y de extenderlo, pierde el efecto y descalifica muchas veces más a quien llama fascista que a quien lo recibe. Porque claro, ya tanta gente, tantos demócratas han sido llamados fascistas que ya sí, bueno, pues sobre todo define porque, más al que lo dice, ¿no?
Sobre todo porque hay gente que acusa de fascistas a gente cuando ellos son los que tienen comportamientos fascistas.
¿Es el lenguaje grueso u ofensivo lo único que debilita a esa institución, al Congreso de los Diputados?
Debilita mucho más. Yo creo que debilita al Congreso, por supuesto, pero nos debilita a todos. Es un daño tremendo.
Aparte del lenguaje, ¿hay alguna otra cosa o es fundamentalmente el lenguaje y el tono lo que debilita
la institución? Yo creo que lo que debilita es el nivel.
Claro.
Si el nivel es bajo...
Sí, pero no solo al Congreso, ¿eh?
No, ya, pero me parece que lo que está preguntando Julio es si hay algún otro elemento que debilita al Congreso, ¿no? Y yo sí que probablemente, pues para mí lo que debilita al Congreso es que esto es fruto de que hay un nivel, pues que desde luego, si lo comparas con lo que hemos vivido en etapas anteriores, pues sinceramente hay que reconocer que ha bajado.
Eso es en realidad supone una definición, es decir, la definición de que el que hace eso no es capaz de hacerlo de otra manera y tiene que recurrir a esas formas del insulto bastos porque no es capaz de enfrentarse al adversario con más recursos intelectuales o dialécticos que el mero garrotazo, el mero insulto. O sea, lo que define es incapacidad, como dice Carmelo, revela la pobreza o la debilidad o los pocos recursos de las personas que recurren a esto, claro.
Dice Batet que le preocupa la imagen que están dando. La pregunta es, ¿a los ciudadanos de verdad les importa estas trifulcas?
A mí me parece que sí.
O a los analistas políticos que viven en una burbuja con las élites políticas.
Evidentemente nos importa más a nosotros, pero yo creo que esto sí le preocupa a la gente porque, hombre, a poco que le des una pensada, esto no beneficia, digamos, el buen tono y la buena educación y la convivencia entre la ciudadanía, porque al final el riesgo es que se pueda llegar a trasladar esa atmósfera irrespirable, que a veces es irrespirable, a la gente corriente, que unos pueden ser de un color, de otro, tienen pensamiento y sin embargo no discuten y se van juntos a comer y hay veces que sí que ocurre, y esto tengo la impresión de que antes no sucedía tanto, que las discusiones políticas pueden terminar mal. Sí, y luego, sinceramente creo que hace una década hacia atrás o un poco más incluso, esto no ocurría.
Y cuando entras en una tienda o coges un taxi, la gente te lo comenta, ¿no? Cuando ve estas situaciones y te lo comenta y te lo critica. Pero mira esto, que no, es increíble. O sea, claro que habrá hooligans en todas partes que se alegren de esto, pero la mayoría de la gente esto les molesta y sobre todo les provoca una enorme distancia y desconfianza de la clase dirigente.
A mí, extrapolando el asunto de los políticos al periodismo, en cierta ocasión Carlos Yarnoz, histórico, quien fuera subdirector del País y corresponsal en Bruselas tanto tiempo y gran maestro, me decía, lo más importante de la tertulia es ser educado. Si no dices ninguna gilipollez, luego ya es la bomba. Pero lo del ser educado es fundamental. Tiene toda la razón. Pues
ahora hay tertulias que no, ¿no?
Amigo, allá cada cual.
Esto se ha invertido ya, ¿no?
Allá cada cual.
Para funcionar en ciertas tertulias...
Allá cada cual.
Porque hay un componente ahí, desgraciado para mí, y es que cuando se produce una bronca, sube en la audiencia.
Como espectáculo, ¿no? Como circo.
Está, digamos, contrastado. Y entonces, a veces, de alguna manera, quien tiene que defender, digamos, la audiencia de un programa, pues trata de forzar que haya alguna agarrada. Lo que pasa es que hasta para una agarrada tienes que tener
clase.
Porque si...
Si
en una agarrada te sale el macarra que llevas dentro, estás perdido, amigo. Porque revelarás que eres un macarra.
¿Y si la audiencia sube cuando pasan esas cosas, por qué la ciudadanía se tendría que alarmar cuando las ve en el Congreso?
Bueno, porque la audiencia es múltiple, ¿no? Y la ciudadanía también hay tantos como...
ciudadanía también.
Pero es verdad que en el ámbito sobre todo de la televisión, pero no solo la televisión, esto de los debates o las tertulias se establece en términos de competición casi deportiva, ¿no? Donde tú no vas a debatir, sino uno tiene que ganar y el otro tiene que perder. Y se tiene que ver muy claramente, muy de manera muy definida.
¿Y en el Congreso no?
Y en el Congreso también, claro. Si es que, ¿qué diferencia? A ver, hay una asimilación, ¿no?, entre el mundo de ciertas tertulias y el del Congreso,
claro,
¿no?
Claro, pero es que, ¿sabes?, hay una diferencia importante entre un programa de televisión, por ejemplo, que, bueno, que busca la audiencia porque tienen la obligación quienes lo dirigen de intentar... digamos, tener un salario alto, y lo que ocurre en el Congreso, que su obligación es muy distinta.
La responsabilidad no tiene nada que ver, claro.
Su obligación es trabajar para el bienestar del país.
Pilla el toro, familia. Carmelo, gracias.
Gracias a vosotros.
Hombre, qué educados somos, fíjate.
Un abrazo, Julián.
Julián Quirós Monago, director ABC, gracias.
Un abrazo, adiós.
Venga, familia. Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, chao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La gente lo está pasando mal, desanimada.
¿Cuándo iba a llegar la lava al mar? Bueno, pues ha llegado ya. Es una lava mucho más líquida, más rojiza, como todo lo que está expulsando el volcán. Las personas a salvo, pero la fauna marina, pues...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Viste un cambio increíble en la factura, pero increíble.
Ya el precio de la luz batió otro récord histórico, a eso hay que sumarlo al precio del gas desbocado, el petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso ocurre a escala global, que compromete la recuperación económica a escala global. Y
te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La naturaleza en Extremadura es un ejemplo de convivencia entre el ser humano y el medio ambiente que le rodea. Extremadura defiende y apoya al sector de la caza y la pesca como motor económico de la región, modelo de desarrollo rural y de sostenibilidad ambiental, jugando un papel importante en las políticas de lucha por el reto demográfico. Extremadura es verde. Junta de Extremadura.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Aunque el gobierno lleva tiempo intentando que no trasciendan las profundas diferencias entre sus ministros, la polémica entre el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la vicepresidenta Yolanda Díaz es tan evidente que su desencuentro se ha escenificado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En las últimas horas, la decisión sobre las medidas para hacer sostenible el sistema de pensiones ha agudizado la división dentro de un Ejecutivo que no tiene la cohesión necesaria para abordar reformas de calado ni para responder a los retos de este complejo momento pospandemia. Las reformas del mercado laboral y del sistema de pensiones, exigidas por Europa, sufren a causa de la división interna del Ejecutivo y de su dependencia de sus variopintos socios de legislatura. Los acuerdos entre el PSOE y Unidas Podemos atenazan la política económica del Ejecutivo con su esquema ideológico de gasto público sin control y políticas sociales que no hacen las cuentas con las posibilidades reales de nuestro país. La pretensión del ministro Escrivá de promover un cambio progresivo en la cultura de los rendimientos del trabajo y de las pensiones choca con la cerrazón de quienes plantean soluciones alejadas no pocas veces de la realidad. Pero esta situación se agrava con la actitud de un Pedro Sánchez que parece tener la cabeza en un sitio y el corazón en otro. Es decir, que permite una imagen que contribuye al descrédito del gobierno con tal de que él no se vea afectado. Una forma irresponsable de gobernar.